Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar.
Soy Sonia. Me gustaría compartir con ustedes que los derechos de los niños, niñas y adolescentes que somos migrantes son importantes y merecemos ser tomados en cuenta. Nosotros queremos ir a la escuela y no podemos porque no tenemos papeles. Queremos poder ir al médico, poder viajar de un lugar a otro sin miedo. Las personas como yo queremos ser libres y vivir sin miedo. Ya no queremos que sean racistas y nos vean feo por nuestra cultura, color de piel o religión. Quien el 2 de junio gane la presidencia de este país será también el presidente de 38.2 millones de niños, niñas o adolescentes que, al igual que quienes somos adultos, tienen necesidades, tienen preguntas, tienen inquietudes y tienen muchas cosas que decir, como es el caso de Sonia, a los que tal vez no les han prestado atención, ni a Sonia ni a ninguno de ellos, ni siquiera porque ellos son el futuro. Pues aquí están los niños y niñas de este país, hablándole a quien sea presidente, porque ellos también cuenta.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Reía jugando mientras me alejé. Si los niños gobernaran.
Me gusta mucho esta canción, Billy, por eso pedí que la pusieran, porque además es muy significativa y pone a los niños en un lugar en el que casi nunca los ponemos. A los niños con la posibilidad de tomar decisiones, pero sobre todo a los niños con la posibilidad de expresar sus inquietudes y de expresar sus necesidades.
¿Qué tal cómo nos pusimos de buenas? Buenos días, Dani, espero que todos estén muy bien. Hoy justamente hablaremos de lo que está en la agenda para las infancias camino a las elecciones del 2024. Hace unos días, los candidatos a la presidencia firmaron el Pacto por la Primera Infancia, con el cual adquieren 12 compromisos a favor de los más de 12 millones de niñas y niños entre 0 y 6 años que habitan en México. Es un tema importantísimo tratar, porque desafortunadamente en nuestro país, Dani, más de 6 millones de niños y niñas están en situación de pobreza, más de 7 no tienen acceso a la seguridad social, 3 millones viven sin afiliación a servicios de salud, casi 200 mil niños menores de un año no cuentan con un acta de nacimiento y 1.5 millones padece de desnutrición. Esto es nuestro país.
Estará con nosotros Diana Rosales Espinosa. Ella es directora general de Aldeas Infantiles SOS en México, que recopilaron cartas como la que les acabo de leer de Sonia con lo que los niños le quieren decir a quien será el próximo presidente o presidenta de este país. Y también para dejarnos claro el panorama de los niños y las niñas en México. Esto, por supuesto, en jueves de hablar de, plataformas y de propuestas de las candidatas y el candidato en diferentes temas. Y muy cerquita, el jueves más cercano al 30 de abril, que es el Día del Niño.
Así es, 3.7 millones de menores de edad trabajan. Y aunque este grupo no vota, como dijiste, Dani, tenemos 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México, de los cuales más de 12 millones de menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial.
Y en una de las cosas que más me entusiasma, escucharemos de voz propia de las niñas y los niños lo que esperan de las candidatas y de los candidatos. Hoy jueves, de plataformas electorales, de temas que tienen que ver con la elección, ponemos en el centro del debate a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y vamos a hablar de las tendencias, por supuesto, de lo que se está hablando en este país y en el mundo en este momento. Harvey Weinstein y todo el movimiento Me Too, uno de los temas más relevantes de este jueves, al ser anulado su juicio, se repetirá, ya le estaremos diciendo por qué y de qué va todo este tema. Pero mientras tanto nos vamos a la pausa, 11:34, Pame.
Con el ratón vaquero, él es Cricri, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas.
¡Hey! ¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Que los niños y niñas sean felices con sus familias y que no sufran.
Que los niños y niñas sean felices y que no sufran. Y es que una buena parte de los niños y las niñas en este país, Diana Rosales Espinosa, sufren. Esa es la realidad.
Así es. Buenos días. Así, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Vivi, por este espacio. Gracias a su auditorio. Y pues, como bien dices, tenemos un debe importante con la infancia de este país. Porque los niños están conscientes de la situación que se vive. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como sociedad a cargo, ¿no?
¿Y la respuesta cuál es?
Exactamente.
¿Qué estamos haciendo como sociedad?
Exactamente.
Poco.
Estamos haciendo poco. Y lo cierto es que no estamos posicionando adecuadamente los temas de importancia de niñez en este país. Hoy los niños que están dentro de una institución, los que viven con violencia en sus hogares, los que migran solos de sus países, no tienen los cuidados necesarios, no viven en entornos seguros, no viven en entornos protectores.
Leía la carta de Sonia, ¿no? Una chiquita migrante.
Ella viene del Congo.
Y que decía, que quiero, pues, lo más básico, quiero ir a la escuela, quiero ir al médico, o poder ir a la escuela y al médico, viajar sin
tener
miedo.
Comida.
Y que no sean racistas conmigo por mi color de piel.
Sí,
o sea,
sí.
Es la necesidad más básica de un humano en voz de una niña que no lo tiene y que es consciente de que no lo tiene.
Sí, y que asumimos que lo tienes como por añadidura, ¿cuántos niños viven sin eso? Ella viene del Congo, migrando, está en México, está en uno de nuestros programas, el de la Ciudad de México, y piensa en qué pasaría si yo tuviera comida, si yo tuviera estudios, y qué triste es eso.
Decías y nos preguntábamos qué hemos hecho como sociedad para los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Este es un esfuerzo solo de la sociedad o es un esfuerzo para el que necesariamente se necesitan a las autoridades, se necesita el gobierno y evidentemente políticas públicas que los protejan?
Es correcto. Esto es una suma de voluntades, no solamente es a nivel social. Nosotros queremos y siempre participamos con el gobierno en curso que esté en este país porque creo que es importante generar nuevas iniciativas, reformar diferentes códigos penales que hoy no protegen a las víctimas como las deben proteger. Entonces es un trabajo en conjunto que debe sumar para poder trasladar, digamos, estas situaciones en favor de los niños. Hoy por hoy nosotros tenemos una iniciativa en el Senado que colocamos con apoyo a través de la Comisión de Niñez que reforma los códigos penales federales, el Código Penal Federal, para el tema de violencia sexual, porque no se establecen medidas de protección para las víctimas.
Estaba viendo, perdón que te interrumpa nada más por esto, la violencia sexual de los niños y las niñas en la Ciudad de México, por lo menos, estamos por presentar una investigación en Despierta ADN más de esto. Pues no se renovó la licencia del programa Antenas, aquel que de forma sumamente profesional y sumamente eficaz interroga a los niños y a las niñas víctimas de una violencia sexual.
En un entorno seguro.
En un entorno seguro. No se pagó la licencia y por lo tanto quien lo creó, que es la psicóloga Julia Borbolla, no le ha podido dar mantenimiento y no ha podido capacitar a las y los peritos que lo aplican.
Es correcto.
Y así, durante por lo menos 3 años, ha funcionado el tema de las denuncias de abusos sexuales en la Ciudad de México, ¿no?
Por supuesto, porque hoy se revictimiza a los chicos cuando van a un ministerio público, cuando se establece una denuncia. Falta capacitación, falta capacidad en el Estado, para las autoridades, para atender este tipo de situaciones. Conozco bien el programa de Antenas y lo que hacía es generar un entorno seguro, un entorno protector para los chicos, para que puedan hacer las denuncias correspondientes. Entonces es grave esto que tú me comentas.
Y ahora tenemos a casos como el que se hizo tan viral, digo, entrecomillado por supuesto, pero afortunadamente viral, porque de esa forma le prestamos atención todos, de un presunto abusador sexual de un niño, de una niña, de su propia hija, que quedó en libertad porque cuando el juez la interrogó no se acordaba del día y el lugar exacto, una niña de 4 años, ¿no? Sí. En donde había sucedido la agresión. En fin, era como un comentario al margen, pero que tiene mucho que ver finalmente con este tema de la de la falta de protección que se le da a las infancias en este país. Pero te interrumpí, Vivi, perdón.
Sí, yo quería hablar de las cifras más que nada, Diana, porque las cifras en nuestro país, pues, voy a decir el término, son escalofriantes cuando estamos hablando de que más de 6 millones de niñas y niños menores de 6 años están en situación de pobreza, más de 7 millones no tienen acceso a la seguridad social. El tema, por ejemplo, del abuso sexual, y ya lo decía Dani, en 2019, por ejemplo, México ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil. Cada 5.4 millones de niños y niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. Eso es terrible. ¿Cómo estamos ahora en el 2024?
Pues lamentablemente la situación es bastante compleja. Este estudio lo hicimos en 2023, también con cifra del 2022. Tenemos una guía para identificación de situaciones de violencia sexual en los niños, para que los padres puedan tener ciertos identificadores. El 60% aproximadamente de los casos se da dentro del núcleo familiar de una situación de violencia sexual. Entonces,
el tío, el padrastro.
Sí, desgraciadamente, ¿no? Casos, o sea, hasta dentro del mismo entorno. Y lo cierto es que no existen mecanismos adecuados para poder realizar denuncias, y lo peor de todo es que no se denuncia. ¿Por qué? Porque como se da dentro del núcleo familiar, se va del tema. Entonces, el tema de violencia sexual en México es una de las principales problemáticas más graves y con números más alarmantes que existen en nuestro país.
Y los niños, entre otras cosas, piden que no se les haga daño.
Sí, es correcto. O sea, lo cierto es que...
Escuchamos.
Sí.
Queremos que ya no dañen a los niños y podamos vivir en paz.
Lo mismo, ¿no?
Sí,
que ya no nos dañen.
Que no nos dañen, que podamos vivir en paz. Eso es en voz de un niño de 7 años.
Sí, y lo platicábamos, Diana. Qué fuerte que un niño de 7 años esté tan consciente, ¿no?, de este tema en nuestro país, de hablar de la violencia a los 7 años.
Cuando sus preocupaciones deberían ser el juego, qué va a jugar ese día, qué va a comer, qué es lo que le gusta. Entonces realmente nosotros como organización nos cuestionamos dónde está la responsabilidad social que tenemos con los niños. ¿Dónde a los niños no se les escucha? Los jóvenes no son escuchados.
¿Por qué? ¿Porque no votan?
Porque no. ¿Sabes que lo he pensado? Y te lo digo abiertamente como representante de esta organización en este país.
Y no estamos hablando particularmente de sexenio ni de proceso electoral, sino históricamente.
¿Qué pasaría si los niños pudieran votar? Los jóvenes menores a los 18 años pudieran votar. ¿Se escucharían sus voces? ¿Se tendría claridad de sus derechos? Ese es el gran problema. Hoy por hoy nosotros, con cada sexenio que pasa, tratamos de meter la temática de infancia en las agendas de los presidenciables.
¿Cómo van en este proceso?
Vamos con intentos. Hemos tenido acercamientos en el Senado. El lunes presentamos nosotros este estudio y las cartas que tenemos de un alto porcentaje de los niños que participan en nuestros programas. Y bueno, estamos esperando respuesta de los representantes de los presidenciables que hemos invitado.
En la experiencia que han hecho, que no son muchos, en esta ocasión son 3. O sea, deberíamos de tener ya por lo menos la respuesta de alguno de ellos. En las experiencias previas, cuando ustedes les presentan estas cartas, que algunas son desgarradoras, algunas de verdad las empiezas a leer y parten el corazón. Cuando ustedes se las presentan a la gente que tiene el poder, a los tomadores de decisiones, ¿cuál es la reacción de ellos?
Mira, yo creo que nadie, lo va a sentir lo suficientemente fuerte como lo está viviendo el niño. Pero lo cierto es qué grado de conciencia tenemos. A ver, lo reciben como entiendo que existe un problema, pero lo cierto es que para nosotros lo que cuenta son las acciones. ¿Cuáles son tus propuestas en temas de niñez? ¿Cómo vas a evitar que se les revictimice cuando tienen que denunciar un delito? ¿Cómo vas a asegurar que en las escuelas exista capacitación para que no se den situaciones de violencia sexual? ¿Cómo vas a identificar una violencia intrafamiliar? Esas son las expectativas que tenemos como organización y como sociedad, Daniel. ¿Dónde están las propuestas?
En el pasado, digamos, reciente, de 20 años para acá, ¿se ha avanzado en algo? ¿En qué sí y en qué seguimos atorados y trabados?
Yo pienso que se ha avanzado en un aspecto de conciencia social. O sea, considero que hoy, gracias a los medios de comunicación, a esta diversidad de las redes sociales, se tiene un poco más noción de la gravedad del tema. Pero donde creo que tiene que empezar es a través de las leyes y los esquemas de derechos. La Convención de los Derechos de los Niños es bastante clara y no se conoce. Muchas veces las principales autoridades que están a cargo de los sistemas de protección infantil y demás, pues bueno, son muchas veces pueden ser excelentes personas, pero a veces no hay mucha claridad, hay poca capacitación en los estados, en los municipios, de las autoridades para atender esta clase de temas. Y lo vemos no solo en temas de niñez, de género, en temas en fin, en múltiples temas, ¿no? Entonces, lo cierto es, se ha avanzado en el nivel de lo que se puede conocer de las temáticas, ¿no? Y hoy por hoy organizaciones como nosotros, con otras que somos participantes en conjunto, hacemos muchos esfuerzos por poner estos temas en la mesa y sobre todo en el centro de los tomadores de decisión, como es la Cámara de Senadores, como es la Cámara de Diputados. Existe interés, sí, trabajamos de cerca con las comisiones de niñas, pero los procesos toman mucho tiempo.
Sí. Diana, hablábamos del abuso sexual infantil, pero ¿cuál como organización, ¿qué dirían acerca de los otros temas? ¿Cuál es su mayor preocupación, aparte del abuso sexual infantil?
Mira, y son múltiples temas. El tema en los últimos años que ha sido, digamos, más preocupante también es la migración. En estos últimos años hemos vivido lo más triste de la migración, que es niños menores de edad, jóvenes, viajando solos, expuestos a N cantidad de peligros. Desde que pisan, no solo este país, fuera de su país, nosotros hacemos proyectos, porque estamos en 138 países en el mundo, tenemos proyectos para guiar un poco los recorridos y tratar de atender en el trayecto de Sudamérica, Centroamérica, nuestro país.
Sin contar la razón por la cual se tienen que ir.
Por supuesto.
Que siempre está llena de violencia y de circunstancias y situaciones inenarrables.
Violencia, que los reclutan para el crimen organizado, las pandillas, o sea, por supuesto, salen ya por una problemática y durante ese trayecto viven N cantidad de vulneraciones de derechos. Nosotros estamos trabajando en el sur de la frontera mexicana, en el norte estamos en Chiapas, estamos en Tijuana, atendiendo familias completas que salen de su país dejándolo todo y que son víctimas de una violencia inimaginable. Mujeres, niñas, que tienen que usar métodos anticonceptivos solamente porque saben que van a ser violadas.
¡Ay, Dios mío!
Es gravísimo.
Y la situación, por ejemplo, en los albergues, ¿no?
Completamente. O sea, hoy por hoy, nosotros tenemos un número donde tenemos un número de niños aproximadamente, o personas institucionalizadas, aproximadamente 30,000 en todo lo que existe en el país. Eso es los albergues registrados. Lo cierto es que no tienen fondos. No hay una regulación, no hay una supervisión para garantizar que sean lugares adecuados.
Bueno, no hay, por uno de los testimonios que tenemos acá, ni siquiera comida de calidad. No.
Me gustaría que otros albergues puedan ofrecer buena comida a otros niños como yo. También me gustaría que los niños tengan buenas camas en donde puedan descansar y tengan energía para ir a la escuela.
No hay ni qué decir, o sea...
Y mira, Daniel, hablar de institucionalización es un tema bastante amplio, porque la institucionalización no permite que un joven que crece en una organización salga con las herramientas adecuadas para la vida. Entonces, también hablamos de eso. Nosotros tenemos un modelo de cuidados alternativos. Para nosotros, el mejor lugar para un niño debería de ser con su familia. Pero cuando no es así y cuando no hay un núcleo familiar que lo pueda cuidar, las organizaciones debemos de tener estándares de calidad para darles una vida digna y que permitan que ellos se conviertan en adultos independientes y que cuenten con las herramientas. Hay casos tan banales como de un chico que creció institucionalizado durante casi toda su vida y saliendo no sabía lo que era un cajero automático.
Claro.
No sabía cómo conseguir trabajo. Desde ahí va.
Ni siquiera... socializar, ¿no? Ni siquiera convivir con el mundo,
no,
con
opera
con el entorno al que se va a enfrentar.
Exactamente.
No. Ni con las herramientas para conseguir un trabajo. Y es un círculo vicioso sin fin. Puede caer con facilidad en la delincuencia, en ¿no? O sea, no hay quien soporte a ese ya chavo que sale de una vida.
Así es. Y lo cierto es que hoy por hoy en el sistema de protección, pues los chicos llegan a los 18 años y bueno, listo, el sistema de protección cierra su gestión. Y entonces son chicos de 18 años que no tienen herramientas ni para poder trabajar, no hay herramientas para la empleabilidad, para el emprendimiento. Entonces ahí también es donde para nosotros es clave fomentar en las empresas, en la sociedad, oportunidades para los jóvenes que vienen de una institución.
¿Cuál es el testimonio, la carta que más te partió, que más te hizo entender que tu causa y que la lucha y que el trabajo que hacen todos en Aldeas vale la pena y tiene que seguir?
Mira, tristemente, y no solo es un caso, son muchos, es una sola voz, pero son muchos casos así. Los niños cuando llegan a una institución, la mayor parte de las veces vienen siendo grupos de hermanos biológicos que son separados por cuestiones de edad, por cuestiones de burocracias, y al final a veces no vuelven a verse. Entonces, yo pregunto, para quien tiene un hermano, ¿qué significa que lo pierdes ahí y probablemente no lo vuelvas a ver? Entonces, ese tipo de cosas, Daniel, son desgarradoras. Yo he tenido la oportunidad en nuestro programa en Tijuana de hablar con las familias que están migrando y que hablan cosas terribles que de verdad yo lamento tenerlas que decir en espacios como estos. Era un padre de familia que dice, es que yo tenía que, venían de Nicaragua, taparle los oídos a sus hijos porque afuera estaban asesinando personas. El hablar de eso pareciera que hablamos de una ficción. Pero esa es la realidad de muchas personas todos los días. Y en nuestro país también sucede.
Los niños son conscientes del entorno violento en el que viven, ¿no? Son conscientes por muchas circunstancias, por lo que ven en los medios en gran medida, y hay que decirlo. Hemos hablado mucho de los casos de Sonora en los que las maestras y los maestros los tienen que enseñar a ponerse pecho tierra y a cantar una canción para evitar oír los balazos. Y a veces pensamos que los niños no son conscientes, pero desde muy temprana edad se enteran absolutamente de todo lo que pasa.
Yo te podría decir que los niños son a veces más conscientes que nosotros de las problemáticas que viven y a veces son más inteligentes para poder obtener soluciones, ¿no? O sea, el no entender el por qué se puede dar la violencia en el hogar y demás. O sea, a veces los niños en esta simpleza, digamos, de la propia infancia, tienen respuestas más útiles que nosotros. O sea, el pensar que ellos que están ajenos a la problemática, yo creo que no es claro para nosotros, o sea, no es así.
Y preguntas y propuestas incluso más claras también para las candidatas y el candidato, por cualquier persona que aspira a un cargo público, de lo cual platicaremos al regresar de la pausa, Pame.
Nos vamos con Baby Shark, sonando en el 104.1 y 1500.
El video más visto en la historia de YouTube, lo
ever.
Platicamos, ¿no?
Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos, son las 12 en punto. Al principio del programa yo les leía la carta de una niña. A lo largo del primer bloque estuvimos escuchando algunas grabaciones de niños y niñas que expresan sus necesidades, sus temores, sus preguntas, sus inquietudes. ¿De dónde vienen estos? ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Estos chicos son participantes de nuestros programas. Nosotros tenemos programas a lo largo del país, en 6 estados del país, y algunos de ellos participan también en nuestros programas en comunidades de extrema vulnerabilidad.
¿Y qué pregunta les hicieron?
¿Qué le quisieras decir al próximo presidente de México, ¿no?
Leemos algunos testimonios.
Me encantaría.
En estos minutitos.
Adelante.
Arráncate, Vivi.
Yo quiero que en las escuelas no nos juzguen por no tener papeles y que nos permitan estudiar. Es un niño de 9 años, migrante.
Brinden servicios básicos para personas que no tienen los recursos necesarios para pagar los servicios educativos, alimentación y atención médica. Lorena, 12 años.
Que los procesos en los albergues no duren mucho para que podamos regresar con nuestra familia. Pone BM, 14 años.
Queremos que ya no haya secuestros ni delincuencia, que ya no dañen a los niños. Podemos convivir todos en paz. BP, 11 años.
Me gustaría que los derechos de los niños de mi escuela y de mi municipio tuvieran las mismas oportunidades. Muchos no tienen uniformes ni zapatos y otros no llevan dinero para el almuerzo porque sus papás no tienen trabajo. JG, 10 años.
Apoyen a los jóvenes que cumplen 18 años. Brinden ayuda para que puedan salir de las casas hogares y tengan mejores oportunidades. Mauricio, 17 años.
Entrar a la escuela siendo migrante es muy difícil, pero nos gustaría mucho ser jóvenes profesionales. Ojalá el proceso fuera más fácil. JS, 15 años.
Muy pocas personas respetan el derecho a la diversidad sexual y prefieren hacerles burla y hacerlos sentir mal. Todos los seres humanos somos iguales. Por ello, opino que todas las personas tengan derecho a ser escuchadas. Anónimo, 17 años.
Me gustaría que los otros albergues tuvieran un modelo de puertas abiertas que se les permita a los niños y adolescentes realizar actividades como ir al cine, ir a la escuela y que no solo estén encerrados en su cuarto. Luisa, 13 años.
Dar pláticas a las personas que son o fueron víctimas de acoso sexual y que les brinden apoyo. Jimena, 12 años.
Que haya aparatos para las personas sordomudas en varios espacios. Manuel, 10 años.
Que los niños y niñas no sufran, que tengan una vida feliz con sus familias. Ramiro, 12 años.
Quiero pedir que ya no haya droga y que tengamos más protección. Nuestro derecho es vivir más felices y tranquilos. Ya no queremos preocuparnos por los secuestros y robos. KY, 12 años.
Todos tenemos derecho a la igualdad, porque todos somos importantes. Nuestra religión, apariencia, orientación sexual o lugar de origen, no importa. A, 13 años.
Tengo derecho a tener una familia. Quisiera estar con mi mami o mi papi. Alisa, 8 años.
Yo propongo que haya más espacios para los migrantes que puedan ver a sus familiares, porque todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. AL, 13 años.
Me gustaría participar en la toma de decisiones de mi propia vida, que escuchen lo que pienso y siento. Alma, 15 años.
Yo quiero que las niñas y niños con discapacidad auditiva, motriz, intelectual sean tomados en cuenta. Me gustaría que en todos lados hubieran rampas para los niños en sillas de ruedas para que no se les haga difícil subir. Esmeralda, 13 años.
Que ya no haya drogas ni balaceras, que se termine la violencia. Queremos que haya felicidad en todo el mundo. NS, 11 años.
Me gustaría que otros albergues puedan ofrecer buena comida a otros niños como yo. También me gustaría que los niños tengan buenas camas en donde puedan descansar y tengan energía para ir a la escuela. Cristian, 12 años.
Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a la salud, ya que es muy importante este derecho en nuestras vidas. Creo que hay muchos lugares en donde este derecho no se pone en práctica, porque no los apoyan o no tienen el recurso para ir al médico o comprar medicamentos. Ana, 16 años.
Propongo que haya más espacios para que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar cursos sobre sus derechos, las redes sociales e información de los acosos en línea. AL, 13 años.
Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez. No es mucho lo que piden los niños, hay que escucharlos. No hay tanto más que decir. Vamos a la pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, 12:09, estamos hablando de las inquietudes, las preguntas, en testimonio, pues, no las que creemos que los niños y las niñas y los adolescentes tienen para las candidatas y el candidato, pues particularmente a la presidencia, ¿no? En general, esto lo deberían de absorber todos quienes aspiran a un cargo público, en tanto todos tendrán a su cargo niños, niñas y adolescentes, 38.3 millones en todo el país. Y salen estos testimonios que les leímos y que hemos estado escuchando del estudio de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 2023, que Aldeas Infantiles SOS realiza, por lo que me decías, cada 3 años.
Sí, en promedio, Daniel, nosotros hacemos este estudio de cada 3 a 5 años. Este está realizado en el 2023, este que tienes en tus manos.
Y uno, cuando piensa en los problemas de las infancias, pues se puede imaginar... pues en los que normalmente son parte de la conversación, ¿no? Estoy viendo la población infantil indígena, que es todo un tema en este país, la discapacidad, la salud mental, que me agrada que ya se ponga sobre la mesa en prácticamente todas las discusiones de salud y de educación, los niños migrantes, la pobreza monetaria y alimentaria, pero de pronto se empiezan a poner los temas... pues la verdad es que cuesta trabajo hasta decirlos, ¿no? Y es, por ejemplo, infancias en orfandad en la coyuntura del COVID-19, cuántos niños y niñas quedaron huérfanos de padre o madre o de ambos. Pero insisto que después pues empiezan a poner las cosas bastante más complicadas. Corrupción de menores, trata. Abuso sexual, trata de personas, o adolescentes en conflicto con la ley, violencia intrafamiliar. Es un estudio que abarca prácticamente todas las problemáticas en las que están involucrados niños, niñas y adolescentes en México.
Sí, Daniel, como te comentaba, nosotros estamos en 6 estados de la República Mexicana y nosotros tenemos esta idea de tenemos que hacer... tenemos que ser una organización que atienda las necesidades, por eso levantamos este estudio, porque nosotros determinamos nuestros servicios basados en la pertinencia y en la necesidad de esa localidad. Te pongo un ejemplo, en Tijuana nosotros tenemos ya muchos años trabajando ahí, pero nos dimos cuenta de que el problema más grave comenzaba a ser la migración. Entonces hicimos también una transformación de nuestros servicios para atender lo que en ese momento era más necesario y que es la migración. Hoy por hoy en nuestro programa de Tijuana atendemos en su mayoría familias monoparentales, en su mayoría integradas por mujeres solas, que vienen migrando con sus hijos y con nosotros se les da vivienda digna durante su proceso del manejo del asilo político en Estados Unidos. Entonces, es sacarlos de esta situación de violencia por la que vienen transitando. En la aldea de Tijuana se les brinda una casa, se les da los fondos de alimentación, fondos de vestido y sobre todo se dan talleres. La mayoría de esos niños viene con un rezago escolar gigantesco.
Mira, precisamente hablando de la aldea infantil SOS Tijuana, un pequeñito de 10 años, le preguntan, si pensaras en un lugar donde te sientas seguro, ¿dónde te imaginas estar?
Y él dice, bueno, tengo dos respuestas. Aquí, dentro de Aldeas Infantiles SOS, y en otros países, si se da la oportunidad, en los Estados Unidos. Y entonces el entrevistador le hace una segunda pregunta. ¿Cuál sería un lugar al que ya no quisieras regresar porque te parece peligroso? Y contesta, Tegucigalpa. Es un poco lo que platicábamos, ¿no? Los niños vienen de meses o tal vez de años o tal vez de toda la vida, este chiquito de 10 años, de violencia en Honduras, de donde fue expulsado por una u otra razón, y el paso por México, que es el que ustedes, digamos, tratan de contener con la cantidad de peligros a los que se enfrentan. Pero me parecía revelador este testimonio.
¿Cómo vieron, por ejemplo, el estudio que realizaron en el 2023 frente al estudio que realizaron hace 3 años?
Sí, hay cambios relevantes. Lastimosamente, pues las problemáticas son cada vez más fuertes. Entonces, con todo este tema de tecnología, por ejemplo, de redes sociales y demás, todo el tema de violencia sexual a través de las redes sociales, el tema de trata se acrecentó, porque lejos de, al final estas tecnologías, pues bueno, tienen cuestiones positivas, pero también unas no tan positivas. Entonces, claro que hay un cambio importante, sobre todo lo puedes ver en estudios mucho más antiguos, quizás 5 o 10 años, y lo cierto es que ahora hay más problemáticas, ¿no?, que se ponen en la mesa, sobre todo porque, ¿qué pasa? O sea, pensamos muchas veces que en Centroamérica los niños vienen con este tema del reclutamiento forzado para el crimen organizado y demás. Eso se da en nuestro país. Pasaba mucho con el tema de Trump, cuando los tenía en centros de detención. Nos sorprendíamos mucho porque decíamos...
Bueno, jaulas, ¿no?
Pero pasaba en México, Daniel. Se mezclaban las poblaciones infantiles con las adultas, teniendo situaciones bastante graves. Entonces, ¿qué pasa? O sea, al final también tenemos que hacer una autoevaluación y decir, bueno, ¿dónde está también la falla en los procesos del país?
Ahora, preguntaba Vivi, a diferencia del inmediato anterior, ¿cómo habían visto los resultados de este 2023 en los que se atraviesa la pandemia? Y lo decíamos, la orfandad, las redes sociales, la violencia dentro del hogar, que aumentó también considerablemente, ¿fue factor en el resultado?
Por supuesto que sí. Lamentablemente la violencia intrafamiliar y la violencia sexual incrementaron de manera altísima, sobre todo porque, bueno, pues al final en el confinamiento, tristemente muchas de estas víctimas estaban con el victimario en casa. Entonces, para ese momento nosotros lo que hicimos fue desarrollar guías. Tenemos una guía a disposición del público en general, Daniel, donde como padre de familia puedes identificar factores en tu hijo que pudieran estar derivando en una violencia sexual.
Ah, qué bien. ¿Ese cómo podemos tener acceso a él?
En nuestra página web, www.aldeasinfantiles.org.mx, en la parte de publicaciones, y esa guía está para uso general de la persona que la quiera usar.
Ahora, por azares del destino, hemos estado hablando frecuentemente en las últimas semanas, por lo menos 3 veces, de el uso de las redes sociales y el peligro al que están expuestos los niños y las niñas ahora dentro de casa, sin importar la ciudad, el estrato socioeconómico. Todos los niños y niñas que están frente a algo, que esté conectado a internet, son potenciales víctimas. Y a veces los papás, en esta pues venda que nos tratamos de poner en los ojos, no entendemos el peligro, ¿cierto?
Es bastante grave, Daniel. Nosotros también tenemos una campaña que Escucha Mi Voz, se llama. En esta campaña lo que tratamos es de poner sobre la mesa aspectos como el grooming, como el sexting, al que están expuestos desde los niños más pequeños, porque hoy por hoy los niños más chiquitos tienen acceso a estas tecnologías, y lo cierto es que no hay una regulación adecuada ni de las redes sociales ni de los dispositivos como para que no se expongan a un peligro. Lastimosamente también el delito, por ejemplo, de las redes de trata, pedofilia, pues va en incremento por este tipo de tecnologías, ¿no?
Leíamos en el bloque pasado justamente pues estas cartas que hicieron niñas, niños y adolescentes para lo que piden, y me llama la atención que pues muchos hablan de acoso sexual también de redes sociales, y sobre todo que piden paz y seguridad. Sí. Y lo platicábamos al inicio, Diana, de lo fuerte y de lo increíble que es que niños desde muy pequeñitos están conscientes de pues este tema de la inseguridad que se vive, tanto migrantes, por ejemplo, que tienen que pues sí irse de su país, como en nuestro país.
Sí, mira, lo cierto es que la etapa más importante en la vida de un ser humano es la infancia. Y si tú dentro de esa etapa no cuidas aspectos, ¿qué pasa? El ejemplo se arrastra y el que comete replica, ¿no? Entonces, un niño que genera bullying en la escuela es un niño maltratado. Un niño que genera violencia es un niño violentado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa situación, ¿no? O sea, al final viene de una responsabilidad de los adultos que tenemos para cambiar esas realidades. Porque, ¿qué sucede? Nos alarmamos por las violencias en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Que tan grave ha sido, casos que hemos tenido, el tema del uso de las tecnologías. Pero, ¿qué pasa? Y tiene que ver con un todo. ¿Quiénes son los influencers uh-huh. que siguen los niños? Uh-huh. ¿Quiénes son los contenidos que los niños ven? ¿Quiénes son los mismos padres también? ¿Qué contenidos? ¿Qué nos nutre? ¿Qué contenidos nos nutren?
Fíjense qué fuerte nada más, Dani, una de las cartas que leí que dice: propongo que haya más espacios para que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar cursos sobre sus derechos, las redes sociales e información de los acosos en línea. Un niño de 13 años está diciendo esto.
También el tema, por ejemplo, del suicidio adolescente. Es un tema grave.
La salud mental, ¿no? Leíste uno del secuestro y eso me lleva a lo que decíamos antes en el programa. Los niños se dan cuenta del entorno violento en el que están viviendo, y un niño en un entorno violento necesariamente va a tener un desarrollo más complicado que uno que no, ¿no?
Por supuesto. O sea, se limitan las oportunidades, se limita incluso un tema cognitivo, está limitado por el entorno violento en donde viven.
Y los niños y las niñas dicen: queremos derechos para todos.
Muy pocas personas respetan el derecho a la diversidad sexual y prefieren hacerles burla y hacerlos sentir mal. Todos los seres humanos somos iguales, por ello opino que todas las personas tengan derecho a ser escuchadas.
Todas ser escuchadas.
Recientemente, Daniel, tuvimos una conferencia con el doctor Eduardo Calixto, que es un neuropsiquiatra, y él decía que un niño que vive violencia en su casa tiene un daño a nivel cerebral equivalente a un soldado en guerra.
¡Qué dato! ¡Qué cosa! Con este dato nos vamos a la pausa.
Hakuna Matata sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
A vivir así.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:24, estamos hablando de los niños, de las inquietudes, de las necesidades que los niños y las niñas, los adolescentes, les exigen a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República, porque así debe de ser, una exigencia, ellos también tienen derecho. Y los resultados de este estudio, el último que se hizo y en el marco del proceso electoral, están en un documento, en un... pues, lo quiero describir como una revista, es un documento ejecutivo bastante sí. claro, con cifras, con datos impresionantes como el que leíamos del COVID-19, México, el país, Vivi, lo decías, el país con más niños y niñas
en orfandad. Por la pandemia.
Sí. Por la pandemia, y está, me imagino, en todas las
también está en
medios
línea.
Digitales de sí. aldeas infantiles.
Sí, Daniel, también está en línea, es un documento más ejecutivo, más técnico, pero está al alcance de... cualquier persona.
Sobre todo y además en perfecta coherencia y congruencia con lo que hacen, hay una edición para los niños y las niñas.
Así es, se llama Mis Derechos Son Mi Voz, es un extracto de este estudio enfocado de manera lúdica para que los niños sepan de sus derechos.
Sí, me encanta porque ahorita justo tengo Mis Derechos Son Mi Voz en mis manos y tiene como que varios ejercicios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Identifica qué emoción o emociones es la que sientes de manera más fuerte ahora y ponen dibujos, ¿no? De alegría, enojo, miedo, tristeza, sorpresa, ¿no? Valora del 0 al 5 qué tan intensa o fuerte es la emoción. Reflexiona sobre cuáles son tus opciones para abordar tales emociones. Es decir, viene muy, muy enfocado a las niñas, niños y adolescentes y tiene datos, la verdad es que bastante relevantes.
Ilustraciones.
Al final me encanta porque hay una parte donde tienen stickers que, por ejemplo, hablan justamente de lo que opinan, ¿no? Tengo derecho a jugar, tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a la educación, tengo derecho a tener un nombre, ¡qué fuerte! Tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, mis derechos son mi voz. Increíble, Diana.
Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Todos los jueves aquí, desde que arrancamos, hemos planteado un tema sobre la mesa para que la gente, si va a decidir por uno u otro por quién votar, tenga las herramientas claras. Entonces, venga, Diana. Si tú tuvieras un minuto con cada uno de los candidatos a la presidencia, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo les plantearías la importancia de preocuparse por las infancias?
Muchas veces pensamos que por ser niños no tienen voz y son sujetos de derechos. Entonces, lo que yo les diría es, ¿qué estamos haciendo para que esos niños que después van a ser los próximos tomadores de decisión, que van a formar parte de las cámaras, que van a ser los próximos titulares de los medios de comunicación, vivan en un entorno seguro y protector, que les brinden las herramientas para tener una vida digna, una vida sana,
y que ellos puedan ser personas con una salud mental positiva que permita tomar las mejores decisiones para el país. Al final, el invertir en niñez es invertir en el futuro.
Eso. Ahora, el lunes vimos a los tres llegar a este gran evento en el que firmaron el Pacto por la Primera Infancia, un pacto que tiene 12 metas. Algunas de ellas son disminuir el 40% de la pobreza y el 9% de la pobreza extrema en la primera infancia, reducir a 8% la desnutrición crónica y a 5% la anemia, incrementar 75% la lactancia en la primera hora de vida, 50% la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de 6 meses, lograr que el 90% de las niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas las vacunas. Vaya importante esto, sobre todo con las cifras que se cayeron también después de la pandemia.
Así es, aplicar el tamiz neonatal al menos al 90% de los recién nacidos, brindar atención especializada a partir del diagnóstico, incrementar a 90% de las niñas y niños menores de 5 años con un adecuado desarrollo infantil, lograr que el 20% de niñas, niños y menores de 3 años reciban educación inicial, asegurar que el 85% de las niñas y niños a partir de los 3 años reciba educación, alcanzar al 30% de las familias con niñas y niños menores de 6 años con programas de habilidades parentales, lograr que estén inscritos en el registro civil antes de cumplir un año, importantísimo porque pues muchos niños ni siquiera están registrados. Exacto, avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, incrementar en 10% la participación de madres y padres en actividades de juego con niñas y niños.
Pero me da la impresión que con esto dijeron, ya cumplí con esta agenda, ya estoy, vámonos al 2 de junio y a preocuparme por otras cosas. ¿Hay algún dato, alguna propuesta, más allá de haber firmado este pacto por la primera infancia, que te llame la atención o que te falte en las candidatas y el candidato, Diana?
Sí, porque como lo comenté, la infancia es la parte más importante, sí, pero estamos hablando de primera infancia. Hoy por hoy los jóvenes están completamente desdibujados, los menores de edad, niños, niñas, que se clasifica ya en un rango de 6 a 12 años, entonces deberían de ser más amplios los compromisos y muchas veces lo que se queda solamente son propuestas, pero no establecen cómo lo van a hacer. Entonces es muy sencillo establecer, bueno, queremos esto, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cuál es dentro de la iniciativa? ¿Cuáles son las propuestas concretas con detalles de los objetivos? Quisiera aportar un dato referente al estudio. De acuerdo al censo del 2020 en México, tú lo decías, Daniel, son 38.9 millones de niños, niñas y adolescentes que integran la población del país. De esos 38 millones, el 58% tiene carencia por acceso a la seguridad social, el 27% carencia por acceso a servicios de salud, el 12.3% rezago educativo, el 13.1% carencia por calidad y espacios de la vivienda y el 21.5% carencia por servicios básicos de salud en etapas de vulnerabilidad. Yo creo que aquí están los datos que, si me permites, para mí eso es importante. Son factores clave para poder garantizar que un niño pueda vivir adecuadamente.
¿Hay alguna propuesta que haya hecho alguna de las candidatas o el candidato que te llame la atención?
El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tiene propuestas también en relación a infancia. La candidata Xochitl Gálvez, vi el día de ayer que subió un video donde tiene la participación de niños. Ellos hablan de cuáles son sus necesidades, qué les preocupa. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues bueno, está más vinculado a lo que hace actualmente el gobierno, que es a través de las comisiones de niñez. Sin embargo, Daniel, creo que para los tres presidenciables debiera ser un tema de mayor importancia lo que es actualmente la situación de los niños en el país.
¿La desconocen?
Sí, puede haber un cierto sesgo ahí y desconocimiento, sobre todo porque también no se estudia tanto, ¿no? Este estudio, por ejemplo, que nosotros hacemos es completamente con recursos nuestros y muchas veces no se detalla tan profundamente las problemáticas, sobre todo dentro de los municipios, dentro de los estados, ¿no? Desde el punto más pequeño de una vivienda, por ejemplo.
Si tú le pudieras decir a una persona que nos esté escuchando en este momento y que por alguna razón sea este el tema que lo va a hacer definir su voto el 2 de junio, ¿en qué se deberían de fijar? ¿En el conocimiento de qué temas, en qué propuestas? ¿En qué deberían de prestar atención en los candidatos para tomar un...?
Considerando hoy por hoy las preocupaciones, por ejemplo, que nos comparten estos chicos, primero el tema de salud, el tema de seguridad, el tema educativo, hablar de necesidades básicas, lo decías tú algún momento, y también creo que tiene que ver, nosotros como ciudadanos tendríamos que observar que más allá de propuestas es que nos den acciones concretas que permitan impactar realmente en la infancia, como lo tiene que ser la educación pública, el acceso a la educación pública, por ejemplo, combate del rezago escolar y sobre todo los servicios de salud
específicamente para los chicos.
Los servicios básicos, como nos piden en este testimonio.
Brinden servicios básicos para personas que no tienen los recursos necesarios para pagar los servicios educativos, alimentación y atención médica.
Qué increíble la fluidez y lo sencillo que ponen un problema tan delicado y tan importante, ¿no?
Justo te lo decía, o sea, ellos lo dijeron a veces menos complejo que nosotros. Veía una nota que ustedes compartieron el día de ayer de niños cargando agua para su escuela. Uh-huh. Entonces justamente yo digo, bueno, ¿dónde están? Ahí deben de estar las propuestas. En lo que hoy los niños viven.
Sí, era presentar esa nota, era una cosa, era no tienen agua en la escuela, les piden que lleven de su casa, no tienen agua en su casa, tienen que ir por no sé dónde para llevarla a su casa y después a la escuela. Una cosa terrible.
Sí, increíble.
Diana Rosales Espinosa, gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Es un placer, Daniel, gracias a ti, a tu auditorio y gracias por estar interesados en la infancia de este país.
Y me voy con el poema El sonido de mi voz, escrito por Rebeca Ramírez, Andrea Martínez y Areli González. Hoy quiero levantar mi voz para dejar mis miedos atrás. Quiero gritar lo que hay en mi corazón. Estoy dispuesta a que no ahoguen mis pensamientos. Hoy nada me detiene. Me motiva el amor de mi familia. Busco, leo, escribo y creo. Voy buscando espacios donde me sienta mejor y mis palabras sean un eco que resuene en el universo, donde viaje segura y sea tomada en cuenta. Pausa. Volvemos. Con música, vamos.
Nos vemos con Yo soy tu amigo fiel a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Yo soy tu amigo fiel.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Hoy, 25 de abril, es el Día Mundial del Paludismo, también es el Día Internacional del ADN, y hoy es el Día Mundial de los Pingüinos. ¿Te gustan los pingüinos?
Me encantan.
A mí también me fascinan. Y les voy a decir una cosa, pero Luciano, mi sobrino, tiene un trauma, una obsesión, con los pingüinos. El 25 de abril y el 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes fechas fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la protección de estos animales. Ahí les van los datos curiosos de los pingüinos. El color negro y blanco de su piel sirve para camuflajearse y pasar de por desapercibidos entre sus depredadores. El blanco, por ejemplo, simula el hielo, mientras que el negro se confunde con el azul índigo del agua, y una de sus características más llamativas es que poseen una glándula encima del ojo que les permite filtrar el agua salada con todo su sistema sanguíneo.
Oye, y también una de las cosas que más se conoce de los pingüinos es que, a diferencia de los seres humanos, ellos sí son...
Ah, sí, que sí, siempre se quedan con una misma pareja toda la vida. Sí, es impresionante. La verdad es que son muy bonitos, pero sí es importante hacer conciencia sobre estos animales porque, pues sí, la verdad es que no viven en las mejores condiciones y sobre todo pues están en peligro de extinción.
Sí, con el cambio climático, de las especies más afectadas.
Sí, exacto.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12 del día con 40 minutos, el momento en el que todos pensamos qué vamos a cocinar, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir a comer, si tenemos que salir y hacerlo de forma saludable, o con qué hábitos nos podemos quedar para tener una vida con mejores condiciones de salud. Nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los aguacates son ricos en grasas saludables. El 75% de su contenido graso corresponde a grasas monoinsaturadas que son beneficiosas para la salud. La cantidad de ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada que contienen los aguacates, ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y protege el colesterol bueno. El aguacate es rico en fibra, en vitamina K, y esta vitamina ayuda para la buena coagulación de la sangre. También contiene vitaminas del grupo B, C, E y otras sustancias benéficas como folato y magnesio. Por sus características y sabor neutro, este alimento se ha vuelto popular en una gran variedad de dietas. Como en toda dieta saludable, la clave está en el equilibrio. Se suele sugerir comer solo medio aguacate al día, ya sea en un pan tostado, en rollitos de jamón o en tostadas con atún. Para ideas de comidas saludables y más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Holisticat.
¡Gracias, Katia!
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Lo más rico de los jueves es empezar a planear lo que uno va a hacer el fin de semana, ya sea un plan tranquilo, darse una escapada romántica, una escapada con la familia, una escapada con los amigos. Y para eso, ¿quién se pinta solo? Nuestro agente de viajes de cabecera. Tenemos muchas profesiones de cabecera, ahora que lo pienso, ¿no?
Muchas. Y Marco Daniel Guzmán no se queda atrás.
Fundador del blog Viaja Bonito MX. ¿Cómo estás, tocayazo?
¿Cómo estás, querida tocaya? Pues te saludo con mucho gusto, pues yo me encuentro acá en tierras internacionales una vez más, ya casi me he terminado todo este estado.
Ya nos estamos preguntando si eres el secretario de turismo de algún estado de la península y no nos lo has dicho.
Sí, es que por acá hay muchas cosas que descubrir. No sé si ustedes han escuchado hablar del Museo de la Piratería de Bacalar en Quintana Roo. No tengan miedo, no es una piratería moderna como la conocemos ahorita. Es una piratería como la que se usaba hace muchos siglos, un museo dedicado a exhibir la vida y obra de los piratas que asolaban esta zona de Quintana Roo. Normalmente, bueno, pues venían estos piratas a saquear, eran los piratas, los corsarios, los bucaneros que venían a esta zona a saquear. Y bueno, pues ahí, en este lugar, en el puerto de San Felipe, hoy en día está este museo de la piratería, que aparte de ofrecer actividades interactivas, hay proyecciones, hay audiovisuales dentro de este fuerte de San Felipe, en cuyas paredes, que son de 1.5 metros de espesor, que están hechas de piedra caliza y volcánica. Bueno, hay enormes cañones todavía que se usaban para la defensa de este pueblo. Este fuerte de San Felipe, donde está el Museo de la Piratería, se empezó a construir en 1725, o sea que es una joya arquitectónica. Son más de 260 años de memoria histórica de este lugar. Ahí en viajabonito.mx, que es mi blog, hay un artículo de este fuerte de San Felipe, si es que quieren entrar a verlo. Aquí pueden ustedes caminar todavía en el almacén de pólvora, en la capilla, en la sala de armas, en el almacén de víveres, en el cuartel de las tropas. Había 34 cañones, pero de ahorita solamente quedan 11. Después este fuerte de San Felipe se le cruzó un puente levadizo, unas torres de vigía, en fin. Es toda una fortaleza de protección como las que hay en Europa, pero que la tenemos aquí en Quintana Roo, y la verdad es que es muy bella. ¿Qué van a ver ahí? Bueno, artefactos históricos, lo que se utilizaba en esa época, lo que utilizaban las armas que usaban los piratas. Van a ver obviamente información de piratas famosos. El famosísimo pirata Morgan fue a estas tierras a saquear. No sé si eso es una belleza o es un efecto que teníamos aquí en México. En 1678 por ahí puso sus piecitos para saquear. Y bueno, pues se llevaban el palo de tinte, se llevaban las maderas preciosas, alimentos como la deliciosa piña de la región que les encantaba llevarse para Europa, además de aves y plumas exóticas, se los llevaban. Aquí van a encontrar mapas y documentos antiguos de esa época, réplicas de las embarcaciones, van a poder ver réplicas de barcos piratas, modelos a escala, y aparte, bueno, hay pantallas gigantes para que ustedes puedan disfrutar de proyecciones prácticamente en tercera dimensión, recreaciones de cómo eran estos ataques piratas cuando se fundó este pueblo mágico de Bacalar, que dicho sea de paso, enfrente tenemos la famosísima Laguna de los Siete Colores, que un día los mayas abrieron un canal para poder conectar el comercio con Centroamérica, y por ahí aprovecharon los malos para meterse en nuestros piratas y corsarios. Entre otras cosas, rápidamente ya como punto final, lo que van a aprender en este museo es la diferencia entre un pirata, un corsario y un bucanero, que si no lo saben, ahí se los dejo de tarea para que vayan y lo descubran en este museo. La entrada es muy barata, la verdad es que los adultos 54 pesos, niños 23 pesos, la gente con credencial de Quintana Roo puede pagar la mitad, y bueno, pues ahí está el Museo de la Piratería, allá en Bacalar,
ay, qué bien,
en Quintana Roo.
Dicen que Bacalar es un lugar paradisíaco, yo nunca he ido, ¿tú ya fuiste a vivir?
Bacalar, no conozco Bacalar, y eso que mi familia vive en Quintana Roo, la verdad, muy mal de mi parte.
Sí, muy mal.
Es una maravilla, ¿no? Bacalar es una maravilla, es considerada la Laguna de los Siete Colores. No es que tenga siete colores, simple y sencillamente que es una agua que tiene profundidades. Entonces, la profundidad del agua le da exactamente, y bueno, son famosos estos catamaranes que ustedes van tomando, un paseo náutico por la Laguna de los Siete Colores. Pueden inclusive tomarlo con una tabla de quesos y un vinito al atardecer la verdad que es súper agradable. Ahí pueden ver, por ejemplo, las piedras estas estromatolitos, que son las famosas piedras paleontológicas vivas, con millones de años ahí totalmente vivas con microorganismos. Ahí les explican todo, pero sí es una belleza, Bacalar tienen que conocer.
¿Cómo? Dos preguntas. ¿Cómo se llega a Bacalar? ¿Y hay hoteles, digamos, de todas las gamas y de todos los precios y para todas las posibilidades?
Hay hoteles para todo, pero lo que abundan son los famosos hoteles boutique.
Sí, me lo imaginé.
En la Riviera de la Laguna. ¿Cómo se llega? La forma más fácil de llegar es por el aeropuerto de Chetumal, que queda unos 40 minutos, más o menos, de Bacalar. Pero de verdad que llegar es un sueño. Aparte de que se come muy bien, hay muy buena bohemia en la noche, porque es como chipichinca, así como un diente bojo.
¡Ay, qué padre!
Que les va a gustar.
¡Qué increíble! Gracias, gracias por la recomendación, Tocayo.
Saludos.
Es Marco Daniel Guzmán, fundador, creador del blog Viaja Bonito MX, nuestro agente de viajes de cabecera.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, son las 12:40 y casi 8 minutos. Llegó el momento de ver qué es tendencia en este país, de qué se está hablando en México. Por supuesto, de la ley de amnistía y la ley de amparo. Ambas son tendencia y llevan siéndolo prácticamente 24 horas, porque después de una sesión de más de 10 horas de acusaciones, de descalificaciones entre los legisladores, por supuesto, oposición contra Morena, la Cámara de Diputados avaló reformas a la ley de amnistía. ¿Qué permite la ley de amnistía? Bueno, que el presidente libere a presos que aporten datos en casos relevantes para el Estado. Hay algunos delitos que están excluidos, como feminicidio, homicidio, delincuencia organizada y secuestro, un par más. Además, los diputados aprobaron, pues, la ley de amparo, la muy, muy, muy polémica y muy delicada ley de amparo, en la que se aprobaron reformas que eliminan la posibilidad de suspender leyes impugnadas mediante el juicio de amparo. Hay muchísimos casos en los que nosotros hemos reportado. Bueno, a petición de un ciudadano se presentó una suspensión temporal o definitiva de tal o cual ley. Bueno, ahora con esta nueva reforma queda eliminada esta posibilidad.
Sí, fue justamente el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien presentó esta reforma. ¿Y qué dice Ricardo Monreal? Bueno, pues que se busca equilibrar las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo y así evitar que pues uno esté encima del otro. Una pues ley que ayer, como ya lo decías, Dani, provocó pues una larga discusión en la Cámara de Diputados, llena de descalificaciones por parte de la oposición, quien obviamente votó en contra.
Muy, muy complejo, sobre todo en el marco del pleito ya público entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, en más cosas legislativas, la reforma de pensiones hoy se discute en el Pleno del Senado. Esta, la que crea la reforma de pensiones del bienestar. Ayer la minuta fue aprobada en comisiones, le decíamos que fue en diputados, llegó al Senado. Y lo que sucedió en el Senado, en el que ya pasa cualquier cosa, uno no lo puede creer, sacrificaron a una gallina, Vivi.
Es impresionante. Vaya polémica que generó esto, Dani. Sacrificaron a una gallina como parte de un ritual organizado por el senador Adolfo Gómez, quien pues argumentó que era por usos y costumbres. Esto generó, ya les decía, una mega polémica, tanto que hay justamente en estos momentos una protesta a favor de los derechos de los animales.
Y hablando de polémicas, bueno, la iglesia ya se pronunció al respecto del uso de la imagen de la Santa Muerte en esta playera publicada por Morena y por Genaro Villamil, esta playera con la Santa Muerte haciendo, digamos, la señal de silencio. Dijo que descalifica el uso de esta imagen en el contexto de violencia. Y en medio de esto también una candidata diciéndole a su gente en el meeting, Vivi, oigan, pues a lo que sea, ténganse a lo que sea, júntense con quien sea, incluso con Satanás, para ganar esta elección. ¿De quién se trata?
Sí, de la candidata a diputada local por Morena, María de Jesús Delgado, que pidió a sus simpatizantes no traicionar al país y unir fuerzas, aunque sea con Satanás, para ganar en las elecciones. Ella dijo, no, abandonemos esta lucha, pero sí, sigamos unidos, sí, únanse, aunque sea a Satanás.
Bueno, háganme el favor. Les digo que cualquier cosa puede pasar en la política mexicana. Ahora, y cualquier cosa puede pasar en este país. No. Vamos de cosa que no se puede creer a cosa que no se puede creer y a cosa que no se puede creer. Estuvimos hablando de lo que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez con esta agua contaminada. Bueno, ahora en este municipio, en este enorme municipio del Estado de México, en la colonia Juárez Pantitlán, brotaron. No sé si usted esté listo para escuchar esto, pero de todas formas se lo tenemos que decir. Desechos de carne del drenaje.
De carne, o sea, de carne, de res, de carne, de lo que sale, de lo que uno se come, de carne, combinados con desechos del hogar.
¿Las imágenes?
No.
En las redes sociales las pueden encontrar si es que están interesados, a lo mejor no. Son espeluznantes, por así decirlo, y aparte...
Son asquerosas. El olor, hay que decir las cosas como son.
Asquerosas. Son asquerosas, pero el olor, Dani, los reporteros, por ejemplo, hoy tuvimos oportunidad de platicar con nuestro compañero Eric Lascano, que estaba en la zona en la mañana, y nos decía, tenía cubierto obviamente toda la cara, sí, porque no sé, el olor es insoportable.
Sigue siendo, Polo Espejel, buenas tardes.
¿Cómo estás, Daniel? Sí, sigue siendo insoportable, aunque sí es importante señalar que ya se desasolvaron 240 metros lineales de drenaje luego de que esta empresa denominada Jarva, que está ubicada en la calle Francisco y Madero de esta colonia Juárez, Pantitlán, y que se dedica a la elaboración de embutidos, pues descargaba estos desechos al drenaje, lo que generó que ayer los habitantes de esta colonia, pues a través de redes sociales denunciaran primero que estaba brotando literal de las alcantarillas esta carne putrefacta con un olor fétido, líquidos que podría poner en riesgo la salud de los habitantes, y también incluso pues tenían temor de que estos desechos pudieran brotar por las coladeras de sus viviendas, afectando también el daño patrimonial. La noticia ahora en este momento, Daniel, es que ya las autoridades municipales colocaron los sellos de suspensión de actividades a esta empresa, que bueno, pues como ya repetimos, descargaba estos desechos, estos productos cárnicos hacia la alcantarilla. Hay que recordar que esta empresa tenía ya una clausura por la PROPAEM en el Estado de México en enero de 2023, pero continuó laborando. También es importante señalar que continúan con las indagatorias, porque solamente esta suspensión de actividades que colocaron hoy las autoridades municipales de Nezahualcóyotl es precisamente por algunas inconsistencias administrativas, pero se está en espera de los dictámenes que se están realizando al interior de esta fábrica para proceder en consecuencia.
Vaya tema, Polo, muchísimas gracias, cúbrete y que pronto pase este trago amargo, literalmente.
Sí.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, buenas tardes. Y Acapulco está que arde ahora.
Ahora está que arde. Anoche se reportaron al menos 3 incendios forestales en el Parque Nacional El Veladero en Guerrero. No hay clases en Acapulco y tampoco en Chilpancingo para educación básica por la contaminación. Dicen que es impresionante cómo se ve también el tema de la contaminación allá en Acapulco.
En información internacional, lo decíamos desde el principio, Harvey Weinstein y Me Too es tendencia. La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 23 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales. Dijo que hubo errores en el proceso judicial que se realizó en el 2020. Entonces, esto quiere decir que se va ese juicio y se hace uno nuevo. Este fue el caso que inició con el movimiento Me Too. Fue la cumbre del movimiento Me Too. Harvey Weinstein seguirá en prisión.
Así es. Universidades en Estados Unidos. Austin, por ejemplo, crecen las protestas en las universidades de Estados Unidos contra el apoyo del gobierno de Joe Biden a la ofensiva israelí en Gaza. Vaya zafarrancho que se armó en Austin, en Texas, en una universidad. La policía detuvo a por lo menos 20 personas.
Y el gobernador de Greg Abbott dice que todo es a prisión. Xavi se queda como técnico del Barça, por lo menos hasta el 2025. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker y su equipo. Vivi,
gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con Kenia Oz, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Tengo reservada, déjame sin nada. Pruébala, muérdela y luego dime a qué te sabe. Búbala pa' los dos, como yo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.